Experiencias de Dirección en Deporte. Un podcast dirigido a los antiguos alumnos del máster y a todos los profesionales de la gestión deportiva. Soy Xavier Triadó y os doy la bienvenida a la segunda temporada de este recurso didáctico para ayudar a mantener al día los conocimientos y para aprender de profesionales de la gestión en este apasionante mundo del deporte. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Acevedo, director operativo del Real Club de Tenis Barcelona, para hablar de la próxima edición del Trofeo Godó, que tendrá lugar en los próximos 17 a 25 de abril, en unas condiciones que eran impensables hace un tiempo, y le pedimos a Pablo que nos explique cómo pretende, cómo están trabajando, cómo están luchando para mantener vivo este Godó en estas condiciones. Pablo es antiguo alumno, lo hizo el máster el 2006 al 2008, y le agradecemos que comparta con nosotros sus opiniones, sus vivencias y que nos dedique a este tema. Pablo, muchas gracias por estar aquí, por estar con nosotros. Y quería empezar esta breve entrevista preguntándote cómo os planteáis lanzar esta nueva edición, ya con fecha fija y decididos a seguir adelante, esta nueva edición del Trofeo Godó en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos en los que no sabemos qué va a pasar la próxima semana. En primer lugar, os quería felicitar por la valentía, que creo que es necesaria, para mantener estas cosas buenas que tenemos y que han costado tantos esfuerzos de tanta gente. La pregunta es, como decía antes, ¿cómo os planteáis el Trofeo Godó en estos tiempos de crisis? La verdad es que sois un poco heroicos, ¿no? Que, en fin, ¿cómo os lo planteáis?
Realmente, dentro de lo que es el panorama actual, que es algo único en la historia, yo un poco hablaba el otro día de que mi generación, que yo soy de 75, realmente no hemos vivido ninguna crisis o situación similar, ¿no? En cambio, por ejemplo, otras generaciones, la de mi padre o más mayores, pues sí que han vivido guerras, ¿no? Guerras civiles, han tenido que huir de sus países y esto, pues realmente cuando hablo con mis hijos o con mi hija adolescente, ¿qué le explicas, ¿no? ¿Qué le explicas ante la situación? ¿Qué pueden hacer? No tenemos la experiencia, no tenemos. Yo soy hijo de refugiados, yo me crié en Suecia desde que tengo 2 años de edad y luego elegí España porque era un lugar intermedio un poco entre Sudamérica y Europa, ¿no? Pero realmente, ¿qué le explicas ahora a los adolescentes que tienen 16, 17 años, que quieren proyectar su vida o que quieren que empezar a estudiar el futuro, ¿no? Si van a tener hijos o qué van a estudiar, realmente. Mi hijo el otro día, que tiene 12, me dice, ¿para qué voy a estudiar, no? Porque no saben proyectar más el futuro más que el día a día, el momento, ¿no? Y esto es lo que está pasando en la planificación. Nosotros ha cambiado el concepto de planificación económica, ha cambiado el concepto de planificación logística, porque ya no se planifica ni a 2, ni a 3, ni a 5 años. A mí, bueno, aquí en este máster nos enseñaron a trabajar de 3 a 5 años una cuenta de explotación. Ahora es totalmente inviable, ¿no? Sería una pérdida de tiempo realmente proyectar cualquier unidad de negocio a más de un año vista.
Con el COVID estamos planificando a 6 meses a ver si sale,
exacto,
además, ¿no?
Exacto. Y encima te comunican las cosas un viernes por la noche, cuando tienes una plantilla. En nuestro caso, nosotros en el club, fuera del torneo, tenemos una plantilla de unos 140 trabajadores. Pero como estos comunicados que van haciendo son justamente el viernes por la noche, pues estamos trabajando y modificando los escenarios en función de lo que nos viene, ¿no? Y esto está pasando con el torneo. Nosotros todavía no sabemos qué escenario vamos a plantear. Hemos empezado con un escenario del 40% de aforo.
Pero mantenéis la fecha inicial.
Sí, sí,
como
sí.
Siempre
sí.
Tradicional, y la voluntad es hacerlo.
Sí, el torneo se ha comunicado ya por estrategia de marketing, ya hemos comunicado de que se va a realizar. Hemos salido en la vanguardia y ha salido Javier Puyol, que es el máximo ejecutivo del torneo. Y ha comunicado que se va a hacer, por un tema de, principalmente por tranquilidad con los patrocinadores, por tranquilidad con los espectadores y con la ciudad y todo. Al final nosotros dependemos de los patrocinadores principalmente. La principal fuente de ingresos es el patrocinio, más que el ticketing, ¿no? Entonces, para mantener vivo, nosotros teníamos que hacer un comunicado y se hizo a través de La Vanguardia que el torneo se iba a realizar. ¿En qué escenario? Sin saberlo realmente. Toda la gestión cambia de un día para el otro, gestión de burbujas de todo el entorno del jugador, de ATP, y al final pues, oye, se tuvo que hacer cambiar sobre la marcha. Lo que quiero decir es que al final tienes que tener esa capacidad de actuar de un día para el otro. Cuando estábamos acostumbrados a decir, bueno, tenemos que cambiar, el mes que viene, hostia, el mes que viene, nos parecía algo increíble, ¿no? Y ahora pues tienes que estar con esa capacidad de tener gente alrededor que te sepa seguir en un cambio tan drástico de un día para el otro, ¿no? Y eso estamos trabajando. Nosotros ahora hay dos escenarios. Un escenario de 1.500 personas, que principalmente es para satisfacer a los patrocinadores y mantener el vínculo con los patrocinadores, y otro escenario sin público. Que estamos fluctuando un poco en esto. Y hay un escenario de trasfondo que es ante una situación muy, muy positiva, optimista, de que esto vaya mucho mejor, que las vacunas realmente hagan que los niveles de contagios bajen drásticamente y podamos decir, oye, encontrarnos en el mes de finales de marzo y digamos, oye, esto pinta bien y poder volver a un escenario del 40, ¿no? Un escenario del 40 implicaría prácticamente hacer un torneo en unas condiciones prácticamente de estructura normales, ¿vale? Pero un escenario de 1.000, 1.500 es donde está ahí ahora mismo la balanza, ¿no?
Pablo, y para dimensionar estos escenarios que nos estás comentando, nosotros, por lo menos los economistas, necesitamos unos números. ¿Nos podrías presentar algunos números, algunas indicaciones que nos permitan captar la dimensión de lo que nos estás proponiendo? Estos escenarios, en el fondo, reducen mucho la capacidad económica. ¿Cómo podemos hacer viable un acontecimiento como este, como el Godó? ¿Cómo podemos hacer viable un evento de este tipo en estos momentos?
Para que tengas más o menos números, montar una estructura para 1.500 personas, que estamos hablando que el 50% serían patrocinadores e invitados de patrocinadores y el otro serían espectadores, con todo lo que conlleva, ¿no? Porque ¿a qué espectadores tienen derecho a entradas? O sea, es complicado, ¿no? Ponerlo en masa. Pero suponiendo que ese sería el escenario, nos implicaría una inversión de unos 400.000 euros en estructura. Si durante el torneo, o empieza el torneo, tenemos todo montado y tenemos un caso, y la Generalitat o Procicat dice que no puede haber público, tenemos 400.000-500.000 euros que los tenemos ahí muertos, ¿no? Entonces, yo creo que nos encontramos en una situación, por ejemplo, el Mobile ya comunicó que aplaza el Mobile al mes de junio, ¿no? Nosotros el Mobile era un poquito la guía, porque si el Mobile lo hacía, también nosotros pues, vamos de la mano, ¿no? Nosotros pensamos que al final los que manejan un poco son las grandes ligas, ¿no? En este caso el fútbol es el que manda, ¿no? En el momento que el Camp Nou permita meter gente, y ya la cosa se va a normalizar. Ahora la Copa del Rey pues se empieza a poder entrar gente, en Francia ya está entrando gente, y esto hace que los otros eventos van de la mano, ¿no? Y nosotros estamos en esa situación ahora, esperando. De hecho, mañana hay una reunión muy importante para decidir y afianzar el escenario. Pero yo creo que esa decisión la vamos a alargar lo máximo que podamos a nivel logístico para poder tomar una decisión al final, ¿no?
Pablo, estamos hablando de reducir, si he entendido bien, un evento como el Godó a unas 1.500 personas, es uno de los escenarios, e incluso menos. Y la pregunta es, ¿cómo se entiende un evento que es muy vivencial, que no es solo vivir o vivirlo por televisión, sino vivirlo ahí in situ, vivirlo en directo? ¿Cómo lo veis posible o qué pensáis que se puede hacer para vivirlo sin gente, ¿no? Para vivirlo con una gran mayoría que lo está viviendo desde fuera. ¿Qué planteamientos estáis haciendo?
Yo pongo siempre el símil con el fútbol. Al final, la liga, al final se ha jugado sin público, ¿no?
No es lo mismo.
Es la misma sensación que yo digo al tenis. No es lo mismo. Sin público, de hecho yo no soy tenista, yo soy futbolista, pero realmente yo creo que el propio deportista... hay de todo, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría lo que le gusta es estar con público alrededor. O sea, pierde muchísimo el espectáculo. El espectáculo casi que deja de ser de espectáculo y pasa a ser una emisión en directo de un partido, ¿no? Por lo tanto, el público para mí es fundamental. Más allá de los ingresos que genera en taquilla, ¿no? Sino que es parte del espectáculo, es parte de la tensión, es parte de la deportividad, es parte del feedback, intercambio entre el deportista.
Es la experiencia.
Es la experiencia, sí, sí,
vivirlo,
sí. Pero la verdad es que es como hablábamos, al final la adaptación la tienes que hacer. Entonces, a ver, los derechos televisivos son los que mandan, ¿no? Entonces, al final tú tienes que seguir, si no se muere el deporte. Realmente, si no hubiera derechos televisivos, aquí, ¿quién paga la torta, ¿no? Y esa es la realidad. O sea, el evento se tiene que seguir haciendo. En el tenis, más allá de la pandemia, estaba sufriendo un cambio. El tenis se está transformando. El tenis, si tú le preguntas a gente que no sabe nada de tenis, que hay mucha gente, no te sabe decir cómo es el puntaje de un partido o cómo va un partido, no te sabe interpretar. Entonces ahora sí que hay un cambio de formato. Esto Piqué con Cosmos y la Copa Davis pues está intentando hacer un cambio, y hay por ejemplo las ATP Finals que se hacen en Londres, que yo estuve ahí, es espectacular el formato, que es un formato muy de hockey sobre hielo, con mucho música, mucho espectáculo detrás, entre horas, filman al jugador en todo el proceso, cuando se está cambiando, cuando se va, todo esto generando que el espectáculo sea una experiencia mucho mayor, ¿no? Claro, hoy en día, sin público, pues ese te tiene que entrar por la televisión. Y eso es más difícil, ¿no?
Pablo, me gustaría hablar un poco ahora de los players. ¿Cómo podéis garantizar la presencia de buenos tenistas en un trofeo como este, en estas circunstancias? El Godó, además, es un ATP 500, está bien, pero no es tan fácil que acudan los jugadores que están en el top. Aunque también, por decirlo bien, por decirlo todo, hacéis muy buen trabajo y tenéis la suerte de la participación de Nadal en muchos años. Pero, ¿cómo intentáis conseguir los mejores jugadores en estos momentos?
Yo creo que aquí, en nuestro torneo, tiene una característica bastante particular, que es un torneo histórico, es un torneo que respira tenis, o sea, es un torneo que se hace en un club de tenis, que se transforma para el torneo. Esto es único en el mundo, existe Queens y pocos más. Los jugadores en general, en encuestas que hemos hecho, quieren jugar este torneo. El problema es que al final los jugadores generalmente los representa una empresa que está intermediaria, y lo que hace es que buscar el mejor caché para el jugador. O sea, al final es lo que hace. Y esta gestión generalmente se trabaja a través de los propios directores del torneo, como hace un tiempo era Albert Costa, ahora es David Ferrer, que realmente son los que tienen el contacto con los jugadores, y hay un trabajo de fondo muy importante de parte de este rol, que a veces mucha gente no lo entiende, ¿no? El rol de, pero es fundamental, del director del torneo, el contacto de one to one con el jugador, ¿no? Se saltan un poco al intermediario. Si esto lo hiciera, por ejemplo, una empresa, o nosotros, o yo mismo, contactando con el manager, sería todo mucho más complejo, ¿no? Esto es mucho relaciones personales, el uno con el otro, tú vas, tú no vas, y al final, evidentemente, hay un dinero de por medio, ¿no? Si no tienes un buen cartel de jugadores, tienes un problema como torneo, porque el espectáculo ya bajo nivel, ¿no? Al final, no es lo mismo ver un Barça en Madrid que ver un
Barça con los del banquillo, aunque podían ser, sí, un primer equipo que...
Exacto, exacto. Y al final, nosotros, en los últimos 10 años, que de lo que yo te puedo hablar, que he estado involucrado en el torneo, siempre ha habido un buen cuadro. Hemos tenido la gran suerte de vivir la época de Nadal, ¿no? Nadal ha ganado 11 veces el torneo, o sea, imagínate. Es un jugador que se ha criado de alguna manera también desde el club, a pesar de que él viene de Mallorca y tal. Estuvo siempre muy vinculado, es jugador del club, indirectamente, ¿no? Porque no juegan los torneos a estos absolutos nuestros, pero que sí que es representante del club, y ha sido una pasada, claro, vivir todo ese auge. Y ahora es como todo, como un poco la campana del producto, ¿no? O sea, ahora hemos llegado aquí arriba, ahora empezamos a bajar. ¿Cómo será el futuro sin Rafa Nadal? Ese es un poco el desafío. Y esto es donde hay que apostar. Hay que apostar por el espectáculo, ahora con la contra de no tener público y tal, pero esperamos que esto pase. Esperamos que realmente esto cambie. Y aquí hay un plan estratégico de parte de la Junta Nueva que justamente es transformar el torneo en algo mucho más espectacular, ¿no? Mucho más atractivo para el espectador, y a través de invitar a jugadores jóvenes. Nosotros siempre dejamos un cupo para jugadores jóvenes que son revelación ahora, por ejemplo, Carlos Alcaraz, que es un excelente tenista, que está ahora le ha ganado hace poco, le ganó a, a un top 20 y, con 17 años, ¿no? Y es ahí donde tienes que apostar, es ahí a esa magia de gente joven que venga y que venga y que acompañarlo en ese proceso de evolución y que por supuesto vaya ganando, ¿no? Y esa es la única manera de lograr que... ¿Qué va a pasar cuando se vaya Messi? Un poco es esto lo que nos está pasando.
Está saliendo sí. Ya.
Una última pregunta ya, Pablo, para terminar. Llevamos un cuarto de hora de entrevista y quería saber, porque estáis trabajando en un torneo en unas circunstancias impensables hace tan solo un año, quería saber cómo trabajáis en estos momentos de incertidumbre total. ¿Estáis pensando que puede no haber público? ¿Estáis reduciendo stands de patrocinadores, que son fuente de ingresos? De este ejercicio impensable hace un tiempo, hace un año, ¿qué estáis aprendiendo? ¿Qué creéis que puede quedar para el futuro en este torneo del Godó? ¿Qué cosas podéis llevaros como herencia de ese trabajo que estáis viviendo y sufriendo actualmente?
Yo creo que principalmente la capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Yo creo que esto es lo principal que nos va a quedar a todos, pero no solamente en el área deportiva, a nivel familiar, a nivel general, cómo te tienes que adaptar al cambio. Y luego la digitalización, al final todo pasa por el teléfono, ¿no? Cada vez que encontrarás con los estudiantes aquí, están con el teléfono, en el momento libre que tienes no te pones a respirar o tal, sino que igual lo deberíamos hacer, ¿no? El tema de esto, ¿no? Pero la gente está todo el día conectado. Entonces, a través de una transformación digital, que es lo que estamos viviendo en general, ¿no? Nosotros estamos apostando por esto, ¿eh? Estamos apostando por esto, estamos apostando también por todo el tema de sostenibilidad, que también, quieras o no, lo que está pasando con el planeta es una realidad. Hoy con Ana y Vallejo hablábamos y claro, depende de cómo hables, es muy catastrofista el tema, ¿no?
Sí, sí.
Claro, lo que hablamos al principio, ¿qué le dices a tus hijos? Nosotros desde el torneo, pues creemos que la sostenibilidad de acercar al tenis, que el tenis siempre ha sido clasificado mucho como un deporte elitista, pues oye, tratar de acercar el tenis a la gente más con más carencias, ¿no? Pistas de tenis en barrios marginados no hay, es la realidad. Entonces ahora sí que, por ejemplo, se ha apostado por una fundación que lo que hace justamente una de sus pilares es buscar pistas de tenis o hacerlas para llegar a hacer escuelas y poder ofrecer tenis con profesores de nuestra escuela a gente más marginada o gente que tiene menos recursos, ¿no? Como una especie de un espacio de inclusión y de acercamiento al tenis. ¿Por qué lo incluyo en si lo arrastramos? Porque yo creo que ahora la gente es mucho más consciente. Después de lo que ha pasado, aquí pueden pasar dos cosas. O cuando se vuelva a la normalidad, la gente salga como loca, se olvide y vuelva al sistema de consumo, el materialismo, a agotar los recursos del planeta, que total me quedan tantos años, ya el que venga se lo quedará, ¿no? Es un poco el egoísmo del ser humano, ¿no? Pero realmente yo creo que como torneo lo que se queda de esto es la capacidad al cambio, el cambio a todo lo digital, o sea, mucho más orientado a una transformación digital, como le llamamos en el proyecto en sí, y ya está. Pero nuestra planificación y los trabajos que se están haciendo ahora con Tenium justamente van por la experiencia y acercar el tenis a las personas que igual no conocen del tenis, ¿no? Entonces hay que acercarse un poquito más a que cuando vengan no solamente vengan a ver tenis, sino que pueden venir y pasársela bien en el torneo, o escuchando buena música, o comiendo de una manera agradable, y que la experiencia sea la mejor posible.
Pablo, tenemos que terminar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus opiniones, por compartirlas con nosotros, por compartir tu experiencia, y te deseamos mucha suerte en este Godó 2021 y que, en fin, que pueda ser el mejor de los escenarios y que podamos disfrutarlo tanto tú como nosotros.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Terminamos aquí este podcast, que ha tardado un poco más en salir porque mis nuevas obligaciones en la universidad pues me tienen un poquito más atareado, y en fin, mi intención es poder continuar, seguir haciendo estos podcasts, que creo que son para bien de todos y nos permiten eso, entrar en contacto con antiguos alumnos y compartir experiencias que son más o menos actuales y que nos permiten mejorar la gestión, sobre todo en estos momentos en los que, en fin, estamos como estamos y que tenemos que superar esto, superar con trabajo, con ánimo y esperando a que lleguen buenos momentos. Termino aquí, os mando un fuerte abrazo y os deseo lo mejor para este tiempo y saber que nos tenéis siempre a vuestro lado y que aquí estamos, aquí seguimos para ayudaros en lo que podamos y es como siempre, un abrazo. Hasta pronto.